Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, la fe tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que es doctrinal y tiene que ver con el conocimiento, con lo que uno piensa y con lo que uno dice. Y tiene otra dimensión que es existencial. Tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con aquello que sirve de soporte, especialmente en los momentos de dificultad. Como estamos en un lugar de estudio, me permito sugerir a los que deseen y quieran que tomen algunos apuntes, sobre todo para la parte de preguntas. En esta porción inicial de conferencia, realmente vamos a hacer una serie de enumeraciones y una serie de planteamientos que quizás pueden conectar con tus preguntas o con las preguntas de las personas que tú quieres, las personas que son importantes para ti. Entonces, la primera afirmación es que la fe tiene esas dos dimensiones. La fe tiene una dimensión doctrinal. Doctrina quiere decir conocimiento, quiere decir afirmaciones, propuestas, frases con sujeto y predicado. Y en segundo lugar, la fe tiene una dimensión existencial, es decir, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con aquello que en un momento dado te sirve de apoyo, te sirve de fortaleza, te sirve de cimiento. La fe llega a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo se produce la fe? Esta es la segunda pregunta que nos hacemos. A mí me gusta porque he estado en ambiente de estudio y en ambiente académico durante la mayor parte de mi vida. Me gusta mucho este esquema de preguntas y respuestas. Entonces podemos decir que es lo que estamos haciendo ahora. La primera pregunta es ¿cuáles son las dimensiones de la fe? Y la respuesta es, son dos, doctrinal y existencial. La segunda pregunta es ¿de dónde viene la fe? Para algunos que idolatran el conocimiento científico, la fe es como una especie de parche que le ponemos a nuestra ignorancia. Usualmente, los científicos ateos que quieren burlarse de la fe o que quieren atacar la fe, la presentan como un reemplazo irresponsable y bastante cómodo de la ignorancia. Es decir, en vez de tener que preguntarme ¿por qué las galaxias o por qué se mueven los astros como se mueven? Simplemente tomo una divinidad y ya quedó todo resuelto. En vez de tener que hacer una investigación geológica y de placas tectónicas, digo que el dios Atlas está incómodo, movió la espalda y ese es un temblor. En vez de tener que explicar los cambios de potencial electrostático en la atmósfera, y a partir de ahí los relámpagos y los problemas de voltaje y todo ese tipo de cosas, digo que Zeus está bravo y que mandó un rayo y ya quedó todo resuelto. Entonces, para los científicos que atacan la fe es un parche que le ponemos a nuestra ignorancia. Y otros piensan que la fe es una especie de fantasía que nosotros tenemos. Como tal vez le sucede a algunos niños, yo personalmente no recuerdo haber tenido ese tipo de juegos, pero parece que eso es más o menos frecuente en niños y niñas, tener una manera de jugar con amigos imaginarios. Y a veces es más divertido o menos aburrido tener un juego cuando se supone que hay un amigo imaginario que está interviniendo también en ese juego. Entonces, para los científicos ateos, ojo, no todos los científicos, no es que la ciencia pelee con la fe, sobre eso vamos a hablar más adelante. Para los científicos ateos o para los divulgadores de ciencia ateos, la fe es un parche para nuestra ignorancia o una especie de consuelo fantasioso, una obra de nuestra fantasía. Fruto de la ignorancia o fruto de la fantasía son las dos respuestas que se dan como origen de la fe. Pero por supuesto, eso no es lo que nosotros pensamos. Nosotros, al contrario, creemos que la fe nuestra no parte de nosotros, es decir, la fe no es un producto nuestro. Hay un filósofo que tuvo mucho éxito con esta idea y yo creo que algunos de ustedes la habrán oído varias veces. Ese filósofo se llamaba Ludwig en alemán, Ludwig Feuerbach, se escribe Feuerbach, Ludwig Feuerbach, se hizo famoso con una frase que golpea mucho a los creyentes, sobre todo cuando uno la oye por primera vez. Y la frase es la siguiente: mira, no es que Dios haya hecho al hombre, fue el hombre el que hizo a Dios. Y cuando uno es un católico promedio y sin mucha formación y le sueltan una frase de esas, tal vez puede llegar a remover un poco los cimientos. Entonces, para estos científicos, la fe es un producto de nuestra fantasía, un producto de nuestra ignorancia, o las dos cosas. Pero la fe, como aparece en la Biblia, la fe bíblica, tiene una característica que es muy importante, y es que la iniciativa no es humana. Ojo con eso. Esto es muy importante para entender el origen de la fe y también para renovarla. La fe no es un producto nuestro. La fe es una respuesta. Tal vez esta es la frase más importante de lo que les pueda compartir el día de hoy. Y como hemos estado en nuestra Iglesia Católica celebrando el Año de la Fe, créanme que he tenido que decirla muchas veces y siempre la digo con mucho gusto. La fe nuestra no es un producto de nuestra imaginación o de nuestra ignorancia. La fe es una respuesta. ¿Respuesta qué quiere decir? Respuesta quiere decir que es lo que nosotros aportamos porque hemos recibido algo. Es decir, las dos palabras claves aquí son la palabra propuesta y la palabra respuesta. Yo recibo una propuesta y lo que viene de mí se llama una respuesta. La propuesta que yo recibo, esa es la parte más interesante. Porque es la propuesta la que despierta la confianza. Es la propuesta la que ilumina la mente. Y esa propuesta, que finalmente uno descubre como venida de Dios, esa propuesta es la que despierta nuestra respuesta. Entonces la respuesta nuestra es una respuesta desde una propuesta que hemos recibido primero. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que irnos a la historia de personas concretas para descubrir cómo nace la fe. Por ejemplo, tenemos a un personaje llamado Abraham. Abraham lleva su vida normal. Abraham está con su familia. Abraham tiene su esposa. Abraham vive como la mayor parte de las personas de esa época. Estamos hablando siglo XVIII antes de Cristo. Abraham vive tranquilo. Pero llega a él llega una palabra, y esa palabra es la que empieza a cambiarle la vida. Fíjate que la iniciativa es de Dios. Lo que nos cuenta la Biblia no es que Abraham se estaba preguntando sobre los cielos y entonces dijo, debe haber un Dios. No. No nos dice que Abraham estaba escribiendo literatura y entonces de ahí salió el primer Dios. Nos dice que Abraham se encuentra con una propuesta de fuera, de afuera de su mundo. Viene algo que irrumpe en su mundo, algo que no estaba dentro de sus planes, algo que llega como una sorpresa, que llega como una propuesta. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿de dónde surge la fe? Y la respuesta es, la fe surge como respuesta a una propuesta que irrumpe en mi mundo. Solo existe la fe como respuesta a algo que ha acontecido en mi mundo. Cuando mi mundo se rompe por una propuesta sorprendente y tengo que ver cómo respondo a eso, ahí es donde aparece la fe. Estoy seguro que no estamos muy acostumbrados a pensar la fe de esta manera. A veces creemos que la fe es simplemente herencia, es inercia mental, es costumbre. No, señor, la fe verdadera no es eso. Podemos formularlo de esta manera. La fe verdadera no es producto ni de la fantasía, ni de la ignorancia, ni de la inercia cultural. Y si nosotros estamos viviendo la fe desde la fantasía, que incluye también la autosugestión, desde la ignorancia, es decir, como el que le pone parches a lo que no conocemos en la ciencia, la fantasía, la ignorancia o la costumbre es la otra, o si yo estoy viviendo una fe únicamente por inercia, esa fe no va a ser suficiente. Amigos queridos, si ustedes han llegado a este momento de su vida y la fe suya es simplemente inercia cultural, o la fe suya es ignorancia, es decir, como una manera de tapar los huecos que deja la ciencia, o la fe de ustedes es simplemente una especie de deseo o de autosugestión, esa fe no resiste. Y la mayor parte de los jóvenes, cuando llegan a la universidad, se encuentran en muchos sitios, no necesariamente en este que hoy nos acoge, en muchos sitios, pero hacia la edad de la universidad, se encuentran con ataques, se encuentran con desafíos, se encuentran con propuestas que pueden agrietar esa fe, porque era una fe fruto únicamente de fantasía, únicamente de ignorancia o únicamente de costumbre, inercia cultural. Entonces, ¿la fe verdadera qué es? La fe verdadera es lo que sucede en ti cuando alguien irrumpe en tu vida. Y ese alguien que irrumpe en tu vida, ese alguien que llega a tu vida, ese es el que reclama de ti una respuesta. Y la respuesta que tú le das a ese alguien, eso es lo que constituye tu fe como verdaderamente personal. El Papa Benedicto llamaba a esta dimensión de la fe el encuentro. La fe surge desde un encuentro personal, un encuentro que realmente hace distinta tu vida. Bueno, ¿y cómo llega ese encuentro? ¿Cómo puede darse ese encuentro a estas alturas? O sea, yo no soy Abraham, yo no soy ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, los apóstoles. Entonces, ¿cómo puede darse ese encuentro en mi vida? Pues ese encuentro llega a mí a través del testimonio y a través de la palabra de los creyentes. Es decir, la fe se transmite por contagio. El contagio produce un encuentro y el encuentro despierta en ti una respuesta, y esa respuesta es la respuesta de la fe. La fe proviene verdaderamente del contagio. Eso también significa que si algunos de nosotros estamos convencidos de Jesús y estamos convencidos de su fuerza, de su amor, de su gracia, de su salvación, pues nosotros tenemos la oportunidad de contagiar a otros. Es decir, de propiciar que también en otros haya ese encuentro. Bueno, debemos avanzar un poco más sobre cuál es el contenido, porque ya vemos que esto es una parte existencial. Yo me encuentro con una persona que realmente sabe de Dios. No lo sabe como una teoría, sino lo sabe porque tiene una fuerza, porque tiene una convicción, un fuego, tiene un gozo, tiene un poder. El apóstol Pablo dice que se necesita la palabra y que se necesita el fuego del Espíritu. Me encuentro con una persona que tiene algo que yo no tengo. Ese algo que esa persona tiene quizás corresponde a lo que nosotros llamaríamos una alegría, o tal vez tiene una capacidad de perdonar, o tal vez tiene una resiliencia que llaman hoy una capacidad de sobreponerse a las dificultades, o tal vez tiene una generosidad, o tal vez tiene unos ideales que van más allá de lo que yo tengo. Porque tal vez los ideales míos son simplemente, qué sé yo, pasarla bien, estar tranquilo. Pero eso me deja profundamente insatisfecho. Y de pronto me encuentro con una persona que tiene otro tipo de alegría. Y esa alegría distinta de esa persona, que es la alegría del Señor, que es la alegría de Dios en esa persona, eso me cuestiona profundamente. Porque yo las únicas alegrías que conozco o que conocía tal vez eran las alegrías, qué sé yo, de este mundo. Ese tipo de alegrías como, bueno, vamos a tomar algo, o vamos a drogarnos, o vamos a tener sexo, o vamos a pasarla bien. Esas eran las únicas alegrías que yo conocía. Pero cuando encuentro una persona que tiene verdadera alegría, cuando encuentro una persona que tiene verdadera paz, cuando encuentro una persona que tiene generosidad y que sabe sobreponerse a las dificultades, y que tiene como un propósito, como una línea, como una meta en su vida, esa persona me cuestiona profundamente. Esa es la dimensión existencial de la fe. Quizás tú te encuentras a un lado o a otro lado de esta experiencia. Antes de esta experiencia, tú puedes estar de ese lado en el que uno se siente cuestionado por el comportamiento de algunas personas que uno dice, oye, pero ¿estos qué? ¿Estos por qué viven así? ¿Estos por qué hacen esto? ¿Ellos por qué gastan su tiempo de esa manera? ¿Por qué se supone que están felices? ¿Es fanatismo? Casi siempre la gente tiende a pensar que se trata de una especie de fanatismo. Entonces la gente dice, pues sí, si yo veo a la gente alabando a Jesús y gloria, gloria a ti, Señor, y los veo felices, digo, bah, manada de fanáticos. Pero ¿y si uno conoce a una persona de esas y resulta que aman muchísimo a Jesucristo y no son ningunos fanáticos y están muy felices y tienen mucha paz y además hay cosas maravillosas que han sucedido en su vida? Entonces yo empiezo a cuestionarme y yo digo, ¿y qué tal que el que está mal sea yo? Esa es la parte existencial de la fe. Si uno se abre a ese tipo de experiencia, entonces uno puede tener un encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro puede suceder. Y cuando ese encuentro sucede, uno se da cuenta que en ese Jesús, en esa propuesta, hay algo que uno no conocía, hay algo que uno no tenía. Y hay una hora para cada persona en esto. Y muchas veces uno ha despreciado ese tipo de experiencia por mucho tiempo. De una manera cómoda, por ejemplo, diciendo, bueno, sí, son fanáticos, o sí, pues allá ellos con su cuento. Pero hay un momento en el que uno se siente profundamente tocado por una experiencia de esas. Es un momento de gracia, por eso se dice, Dios tiene su hora para cada persona. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué contenido, qué es lo que nos deja esa fe? Porque he tratado de describir la parte existencial, cómo uno se encuentra con el Señor. Pero luego viene la parte del contenido. Es decir, ¿qué es lo que yo llego a creer? Cuando tengo ese encuentro con el Señor, por ejemplo, a través de un retiro espiritual, por ejemplo, a través de una convivencia, un rato de oración, por ejemplo, ante el Santísimo Sacramento, a veces en un seminario de vida en el Espíritu de renovación carismática, a veces en unos ejercicios espirituales. Es decir, puede darse de muchas maneras ese encuentro. Pero cuando yo tengo ese encuentro, ¿qué queda dentro de mí? ¿Qué es lo que se convierte? Es decir, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es esa parte de contenido que me deja la fe? ¿Qué es lo que me revela la fe? Y la respuesta es, la fe me revela, pues básicamente lo que tenemos en el credo. Lo que me cuenta la fe es una historia de amor. Y en esa historia de amor hay un protagonista que es Dios mi Padre. Yo descubro a Dios ya no como un personaje lejano, ni como un personaje amenazante, ni como un personaje controlador, sino descubro a Dios como mi Padre. Y descubrir a Dios como mi Padre, más papá que mi propio papá, más amigo que mi mejor amigo, más vida que lo que yo haya llamado vida, en ese momento ya tengo el comienzo del credo. Ya tengo el comienzo de esa enseñanza. ¿Qué es lo que me dice la fe? Pues la fe me dice eso, que Dios es Padre. Y me dice que Dios envió a su Hijo. Y me dice que Dios envió al Espíritu Santo de Dios y que ese Espíritu Santo habita en aquellos que se abren a su acción. Y me dice que eso, a lo que yo estoy llamado, lo viven otros, y esos otros que lo viven se llaman iglesia. Entonces yo soy parte de una comunidad, entonces yo soy parte de una familia de creyentes, y descubro que dentro de esa familia hay un camino que se ha recorrido, y que ese camino, el recuento, la memoria de ese camino es exactamente lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces descubro a Dios, descubro a su enviado y su Hijo Jesús, descubro el poder del Espíritu, me descubro miembro de una comunidad y descubro el libro, el álbum de familia de esa comunidad. Y ese libro, ese álbum de familia, esa es la Biblia. Ya la Biblia no es un libro extraño. Ya la Biblia no es simplemente el libro de rezos o un libro esotérico, ni tampoco es un libro entre otros libros. Es decir, ya no voy a decir que ese libro es lo mismo que el Corán o que es lo mismo que cualquier otro libro sagrado. No, porque ese libro tiene el recuento, ese libro tiene la narración, ese libro tiene el relato, donde está precisamente el encuentro con el Dios vivo. Entonces la palabra se convierte en algo vivo para mí. Y en ese momento empieza mi formación en la fe. Repito, esa formación es esencialmente lo que tenemos en lo que llamamos el credo. Y cuando eso se profundiza y cuando eso se explicita, cuando eso se presenta de un modo más completo, eso es lo que llamamos catecismo. Entonces, la persona que empieza a profundizar en su fe, pues finalmente necesita catequesis, necesita un catecismo. ¿Qué es el catecismo? El catecismo ya no es un conjunto de verdades frías, de afirmaciones lejanas. El catecismo es mi estilo de vida, ese que brota del encuentro vivo con la persona de Jesucristo. Bueno, ahí terminamos la primera parte de esta conferencia, que es básicamente el origen y la esencia del acto de la fe. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que la fe tiene una dimensión existencial y una dimensión doctrinal. Que la dimensión existencial significa que la fe no es simplemente el fruto ni de la ignorancia, ni de la fantasía, ni de la costumbre. Que la fe proviene de un encuentro. Y ese encuentro se da por contagio cuando yo conozco personas que tienen algo que yo no tengo. Y ese algo que tienen es una mirada, un sentido, un propósito, una capacidad de evaluar y de mirar de otro modo lo malo que les pasa. Una manera distinta de relacionarse con su propio cuerpo, con su corazón, con su afecto, con sus amigos. Y eso me cuestiona, irrumpe en mi vida. Al principio uno trata de darle explicaciones tontas, explicaciones infantiles, como decir, son un grupo de fanáticos, eso es pura costumbre, en este país todo el mundo es católico, pero nadie cree. Explicaciones de ese género, pero algunas de esas personas me cuestionan profundamente porque me doy cuenta que no son tontos ni son malos. Me doy cuenta que son inteligentes y que quieren hacer las cosas bien. Y me doy cuenta que su relato tiene mucho sentido y entonces soy cuestionado. Y cuando en ese cuestionamiento yo me abro a lo más profundo de mis propios interrogantes, descubro que quizás ese mismo Señor Jesucristo que se ha hecho presente en la vida de esas personas puede llegar también a mi vida. Y cuando la persona se abre a ese amor de Cristo manifiesto fundamentalmente muriendo en la cruz, cuando la persona se abre a ese amor y se renueva, entonces descubre que Dios es no un personaje lejano, sino que es padre y es amigo y es cercano. Y entonces descubre después que es parte de una familia que se llama iglesia. Y luego descubre que esa iglesia tiene un álbum, un conjunto de relatos y de testimonios que se llama la Biblia. Y que la profundización en esa Biblia es la formación que llamamos catequesis. Con esa introducción, ahora vamos a comentar algunas de las principales heridas que le llegan a esa fe. ¿Cuáles son esas principales heridas? Lo primero que pasa es que, lamentablemente, muchos católicos todavía no han vivido este proceso. Muchos católicos no lo han vivido. Es una realidad que tenemos que asumir. Es decir, hay muchos católicos que han recibido un bautismo, que han recibido una primera comunión, que van a misa algunas veces, pero siguen tratando a Dios como un extraño. Siguen mirando su propia fe, la fe que se supone que tienen, como algo lejano. Y por eso, la primera herida, o yo no sé si llamarla enfermedad, la primera enfermedad que padece la fe de muchos católicos es desnutrición severa, para los que están tomando sus apuntes. Desnutrición severa. Si la fe parte de un encuentro personal y gozoso con la persona de Jesucristo, un encuentro transformante con el único que es Rey y Señor, si esa es verdaderamente la fe, entonces, pues estamos en graves problemas, porque hay muchos que no saben de eso, que no lo conocen. Es decir, muchos que lamentablemente le dan la razón a los enemigos de la iglesia y a los enemigos de la fe. Ya dijimos que los enemigos de la fe siempre te van a atacar diciendo que la fe es porque eres un ignorante. Estudia, conoce la ciencia y verás que no se necesita ningún Dios. Estudia, conoce la historia y verás que la iglesia es la peor y más sucia de las instituciones. Estudia, conoce la iglesia, conoce la fe y te darás cuenta que queda superada cuando llega el verdadero conocimiento, que es el de la razón. Muchos católicos no sabrían qué responder a eso. Y por eso en muchas instituciones, espero que no sea el caso en esta, pero en muchas instituciones, la poca o mucha fe que la persona traía de su escuela, de su colegio, naufraga. Naufraga porque llega el ataque ese de que tú eres un gran ignorante y que toda tu fe simplemente porque no has ejercido tu racionalidad, porque no tienes suficiente ciencia, y ya la persona no tiene más que decir. Muchos otros, al contrario, no saben responder al tema de la fantasía. Y si todo me lo he imaginado yo, es decir, ¿qué hace una persona cuando está arrodillada por allá rezando? ¿No serán simplemente elaboraciones de su cabeza, una especie de consuelo de su mente? Porque parece que es muy bonito imaginarse que hay un Dios que me protege y un Dios que me cuida. Así, por ejemplo, decía Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Él decía que la creencia en Dios había nacido de la falta de papá. Es decir, como según Freud, en las primeras etapas de la infancia se produce un conflicto con el papá, pues él lo describía para los varones. No sé qué historia dirá él sobre las mujeres a ese respecto, pero en cuanto a los varones, el varón tiene un conflicto con el papá y se queda sin papá. Se queda sin papá porque el niño pequeño de alguna manera quiere poseer a la mamá, quiere tener a la mamá para él solo, pero hay un enemigo que se llama el papá, entonces entra en conflicto con el papá y tiene que cancelar al papá, y esa es la adolescencia, es la manera de cancelar al papá. Pero una vez que cancela al papá le queda un vacío, y ese vacío luego intenta llenarlo con un Dios. Esa es la explicación que Freud le da a la religión. O sea, es una fantasía. A ti te fascinaría imaginar que hay un poder que te cuida, que hay un ángel que va contigo, que hay una virgen, que hay una guadalupana que te ayuda en todo. Son tus puras imaginaciones, déjate esas imaginaciones. Y mucho católico no sabe qué responder frente a eso. Porque la primera y más grave herida de la fe en los católicos es desnutrición severa. No saben dar razón de su esperanza, no conocen. Y por eso la principal tarea en la evangelización de niños y de jóvenes es propiciar ese encuentro profundo, irreversible, total, gozoso con la persona de Jesús. Es ese encuentro, es esa certeza. Muchos no sabrían decir si es solamente costumbre. Y por supuesto, hay muchas voces que les están llamando a los jóvenes a que rompan con el pasado, a que rompan con la inercia. Y entonces, en ese rompimiento, en esa ruptura con el pasado, es muy probable que se deje también las costumbres que tenían las abuelitas. Entonces, la abuelita utilizaba una moda que yo no me voy a poner. Entonces la abuelita se casaba, yo no me voy a casar. Con la misma facilidad con que se deja la ropa de la abuelita, se deja el matrimonio y los sacramentos de la abuelita. Con la misma facilidad con la que se dejan las costumbres del abuelito, se deja la misa y el rosario del abuelito. ¿Por qué? Porque la persona siente que eso era simplemente una costumbre. Era una costumbre. Y como es una costumbre y yo ya no voy a seguir las costumbres de ellos, porque mi abuelito ni siquiera sabe utilizar un smartphone, Mi abuelito no sabe qué es un correo electrónico. Mi abuelito no está en WhatsApp. Por consiguiente, mi abuelito no me interesa. Es decir, yo no voy a aprender de mi abuelito esas cosas. Entonces mi abuelito creía en el rosario, y mi abuelito creía en la adoración eucarística, y mi abuelito creía en el papa y los curas. ¿Qué curas? Ni qué no curas. Ni qué locuras. De manera que con la misma tranquilidad con que se botan al olvido las ropas de la abuelita, los corsés de la abuelita y las naguas de la abuelita, pues con esa misma tranquilidad se bota el rosario de la abuelita y el matrimonio de la abuelita, porque era solamente costumbre. La primera y más grave herida de la fe se llama desnutrición, pero no es la única. Segunda herida. La segunda herida que tiene la fe se llama contradicción. He dicho que Dios es un padre, Dios es padre amoroso, pero resulta que yo tengo una grave necesidad y yo oro a Dios y resulta que las cosas no salen como yo pensaba. Eso se llama contradicción. Y es una herida grave a la fe. La contradicción. Muchísimas personas pierden la fe en eso. Estábamos orando para que mi papá se curara. Mi papá se agravó. Seguimos orando. Pedimos, fuimos a una parte, fuimos a otra parte. Hicimos rogativas, hicimos rosarios. Pedimos no sé dónde, fuimos al grupo de oración. Fuimos a la capilla no sé dónde. Hablamos con el padre tal. Todo el mundo nos prometió oración. No sirvió de nada. Mi papá se murió igual. No sirvió. Esa contradicción es una terrible herida para la fe de muchas personas. Llevamos dos. Desnutrición, contradicción. Tercera herida. La tercera herida de la fe es la herida del escándalo. La herida del escándalo es la que sucede cuando las personas que se supone que representan la fe nos decepcionan. Típicamente, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos. Además, ustedes saben que los medios de comunicación están ahí listos para tomar la foto, listos para el escándalo. Si hay 40.000 sacerdotes que están atendiendo con fervor y con generosidad a la infancia y la juventud, eso no sale en el periódico. Si hay un sacerdote que ha abusado de un niño, tiene que salir en todos los periódicos, hay que entrevistar al niño, hay que entrevistar al papá del niño, hay que entrevistar a la hermanita del niño, hay que entrevistar a la vecina de la hermanita del niño, hay que entrevistar al papá de la vecina de la hermanita del niño, el policía de la cuadra del papá de la vecina de la hermanita del primo del tío del niño, todo el mundo, hay que ver todo lo que ha sucedido, hay que contar toda la historia, hay que sacar todas las fotos, tiene que salir ahí, esos son los medios de comunicación. Y es muy fácil, es muy barato atacar a la iglesia y siempre produce muy buenos recursos. El día de ayer o de anteayer, en mi país, Colombia, se ha transmitido un especial de televisión sobre las terribles incoherencias de la iglesia, porque la iglesia rechaza a los homosexuales, pero la iglesia está repleta de homosexuales. Entonces la iglesia es la institución hipócrita por excelencia. Ese es el tipo de ataque de los medios de comunicación. Y entonces, si una persona se queda solo con la historia de los medios de comunicación, yo no creo que alcance a durar 2 meses su fe católica. Si te vas a quedar con lo que dicen los medios de comunicación, ahí no tienes nada que hacer. Porque los medios de comunicación no son justos. No solo no son justos con la iglesia, no son justos con nada. Porque resulta que para producir una noticia hay que contar cosas trágicas, cosas malas. Hay que contar lo que es deforme. Noticia importante. Nacieron en San Luis Potosí, nacieron 17 bebés perfectamente sanos el día de ayer. Eso no es noticia. Nació un niño que tiene 2 manos en su brazo izquierdo. Venga a ver la foto. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué? Lo deforme, lo extraño, lo incompleto, eso es lo que causa noticia. Entonces llevamos 3 heridas de la fe. La desnutrición, que insisto, es la más grave. Luego, ¿la qué? La contradicción. Yo recé y no me sirvió de nada. Tanto que yo recé que pase el examen, que pase el examen, que pase el examen. No pasé el examen. No valió rezar. Lo único que vale es la trampa. Tercero, el escándalo. El escándalo es terrible. El escándalo es terrible. Cuarta herida de la fe. La cuarta herida de la fe se llama la inanición inducida. ¿Qué tal ese nombre tan elegante? Inanición inducida es lo que le sucede a muchos católicos, especialmente jóvenes, que reciben una invitación como esta. ¿Tú eres católica? Sí. Bueno, te tengo una invitación para unas charlas bíblicas. Ah, ¿pero eso es protestante? No, allá no se meten con eso. Allá no se meten con eso. Simplemente son unas charlas bíblicas. Nos enseñan a conocer la Biblia, nos enseñan a usar la Biblia. Vamos allá, hacemos oración, no sé qué. Además, tienen un coro padrísimo. Es buenísimo ese coro. Y hay un ambiente, gente, buena onda. Vas a ver que te vas a sentir muy bien. Y entonces esta muchachita va allá. Y resulta que va allá y efectivamente, claro, ese es un grupo protestante, pero ellos no se presentan como protestantes, ellos se presentan como cristianos. Nosotros somos cristianos. Y entonces están predicando y predican sobre la Biblia y están explicando la Biblia y están cantando y verdad que el coro es buenísimo y el ambiente es excelente. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo malo en lo que hacen? Pues tal vez no, pero tal vez lo grave es lo que no hacen, lo que dejan de decir. Porque claro, una vez que la persona asiste a esa reunión y se siente perfectamente cómoda en esa reunión, entonces dice, pues yo tengo que volver aquí. Y la persona vuelve la siguiente semana, y después vuelve la otra semana, y después vuelve la otra semana y se vuelve asistente a ese grupo. Y realmente se siente a gusto dentro de ese grupo y todo parece estar perfectamente normal, pero se produce un fenómeno que se llama inanición inducida. ¿Qué es la inanición? Es el no alimentarse, el morirse de hambre. Morirse de inanición es morirse de hambre. Es decir, no recibir el alimento. Pero acuérdate lo que dijimos. Una desnutrición grave es lo que le sucede al católico al principio. Esto lo llamamos inanición inducida porque es una estrategia que utilizan grupos cristianos no católicos y que consiste en que no te van a negar la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero nunca te van a hablar de Cristo en la Eucaristía. No se van a poner a pelear con el tema de la confesión o de los sacerdotes, pero nunca te van a recomendar que vayas donde un sacerdote y nunca van a hablar de la confesión. No te van a decir, no van a atacar como algunos grupos fanáticos hacen, no van a atacar a la Santísima Virgen, no la atacan, pero simplemente ella desaparece, se disuelve en el olvido. Esta es una técnica que están utilizando en muchos de nuestros países en América Latina. Esa técnica se llama inanición inducida, es decir, dejar de hablar. Someter al olvido, disolver en el olvido, disolver en la noche y en el olvido muchos elementos que eran esenciales de tu fe. A mí me gusta hacer esta comparación. A una persona se le puede matar, pues metiéndole un cuchillo o disparándole con un arma. Esa es una manera de matar. Pero otra manera de matar es, pues no darle alimento suficiente durante muchísimo tiempo y la persona termina muriendo. Yo no le hundí un cuchillo, yo no le disparé una bala, pero la persona termina muriendo. La fe también muere de esa manera. La fe muere por inanición inducida. Y la inanición inducida consiste en que mi fe en la Eucaristía se muere. ¿Por qué? Porque de hecho yo iba muy poquito a la misa. Y después voy a ese grupo y allá nunca me hablan de Eucaristía. Pasa el tiempo. Y ya no siento hambre de Jesús. Ya no siento hambre de comulgar, ya no siento necesidad de confesarme, ya no siento que la Virgen tenga ninguna importancia en mi vida, ya no me interesa para nada lo que acontezca con mi iglesia en la que yo fui bautizado. Es decir, el efecto es el mismo, pero es menos violento. Mientras que es muy violento hundir un cuchillo o disparar un revólver, es mucho más tranquilo dejar morir de hambre a la persona, pero el efecto final es exactamente lo mismo. Pues eso es lo que acontece aquí. Lo que acontece aquí es que te matan la fe, pero no te la matan porque estén atacando, porque estén insultando, sino simplemente porque dejan disolver en el olvido. Y hay muchos católicos que pierden su fe de esa manera. Entonces les parece que es maravilloso todo lo de la Biblia, les parece que todo da lo mismo, les parece que no es necesario la Eucaristía. Hay católicos con una tremenda confusión. Hay católicos que creen que pueden asistir un domingo a la misa y otro domingo al culto y otro domingo al concierto y otro domingo a las charlas bíblicas y no pasa nada. Es decir, todo es lo mismo. Mientras uno tenga algo espiritual en su vida, da lo mismo. Entonces, esa es otra herida. ¿Cuántas llevamos? Creo que llevamos cuatro. Repitamos porque este es el punto central dentro de esta conferencia. Recuérdate, lo primero es la desnutrición severa, porque las personas no tienen ese encuentro personal. Por favor, aquellos que me estén entendiendo el lenguaje que estoy tratando de utilizar, ayuden, por favor. Ayuden, comprométanse en la pastoral. De corazón se lo digo. Yo tengo muy poco tiempo para poder transmitir este mensaje. Pero mi mensaje es ese. Si tú sabes de qué estoy hablando cuando digo encuentro personal y gozoso y amoroso con Cristo, si tú sabes de lo que estoy hablando, por favor ayuda para que muchos otros jóvenes tengan ese encuentro. No se necesita demasiada gente en un departamento de pastoral. Se necesita demasiado amor, demasiada fe. Eso es lo que se necesita. Gente que esté ardiendo de amor. Gente que esté ardiendo con la necesidad de transmitir a otros el encuentro con Jesús. Bueno, desnutrición, después la contradicción, después los escándalos, después la inanición inducida. La quinta herida de la fe, descuido habitual. Esta es otra enfermedad católica. Descuido habitual. La gente que cree que con lo que aprendió en la primera comunión, ya con eso soy católico. ¡Ay, Dios mío! Mire, los ataques de la fe son sumamente sofisticados. La gente que ataca la fe, y hay gente que está atacando de una manera sistemática y con un propósito explícito, la fe y la iglesia. Hay gente que tiene una cruzada, una verdadera cruzada, un verdadero propósito de extinguir la fe cristiana, en particular la fe cristiana, toda religión, pero sobre todo la religión cristiana. Estoy hablando de personajes como el famoso Richard Dawkins, el biólogo evolucionista, el que escribió The God Delusion, el engaño de Dios. O estoy hablando del recientemente fallecido, hace como unos 2 años, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens escribió Dios no es bueno, donde tiene su famoso capítulo atacando lo que él considera que son todas las mentiras de la Madre Teresa de Calcuta. Christopher Hitchens. Después tienes al neurólogo y divulgador científico Daniel Dennett, con doble T al final. Daniel Dennett. Tienes al otro filósofo Peter Singer como cantante, Peter Singer. Por favor, esos nombres, tenerlos frescos, tenerlos claros. Todas estas personas consideran que es muy importante quitar la fe, quitar toda religión del mundo, porque la religión es un cáncer que no deja pensar, que no deja avanzar, que no deja crecer, que no deja encontrar la paz. Ellos harán hasta lo imposible para que tú pienses que la religión es únicamente una fuente de superstición, de fanatismo, de agresividad, de destrucción. Te repito los principales nombres: Peter Singer, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett. Estos son algunos de los principales nombres de los que están en esa campaña. A ellos se les unen fuerzas bastante tradicionales, entre las cuales la más fuerte quizás y la más oculta y eficaz es la masonería. Sí, la masonería. La masonería quiere acabar con la iglesia, así como se oye. La masonería está en México, está en Ecuador, está en Venezuela, está en Bolivia. La masonería está en Colombia. La masonería tiene el poder en Francia. Entonces, hay una reciente petición de algunos de los partidos de derecha en Francia donde dicen, queremos trabajar por la separación de la masonería y el Estado, porque allá se enorgullecen los franceses de la separación iglesia-Estado. Entonces dicen esto, es un momentico, hay que también trabajar en la separación de la masonería y el Estado. Entonces hay gente que está trabajando de una manera muy profesional, de una manera muy avanzada y con unas redes muy claras, están trabajando para que millones y millones de jóvenes desconfíen de la iglesia, escupan a la iglesia, se alejen de la iglesia, desechen su fe. ¿Por qué? Porque la iglesia es el enorme estorbo, es el peor de los estorbos para los propósitos y negocios que ellos tienen. Resulta que toda esta ideología de matrimonio gay tiene detrás de sí unos negocios que ustedes no se pueden imaginar. Entrevistaban al fundador y director de un hotel gay friendly en Buenos Aires. Entrevistaban y le decían, bueno, ¿y usted por qué tiene este hotel? Así, de una manera pues muy abierta. No era una publicación conservadora, ni una publicación de la iglesia. Y él decía, mire, usualmente una pareja gay gasta entre 10 y 11 veces más que una pareja heterosexual. Los ingresos simplemente se multiplican con este tipo de parejas. La iglesia es un terrible estorbo, un estorbo que algunos consideran ya superado cuando se trata de asuntos de anticonceptivos. Si se logra, por ejemplo, que todas las muchachas que están en edad universitaria estén tomando anticonceptivos, entonces tú suma muchachas en la prepa, muchachas en universidad tomando anticonceptivos en las poblaciones de México y de Guatemala y de Panamá y de Chile y de Brasil. Y ahora tú haz un poquito de matemáticas y pregúntate cuánto dinero es ese. Y resulta que lo que la iglesia propone, y lo que la iglesia propone es que la mujer sepa de su propia dignidad y que el hombre sepa de la propia dignidad de su cuerpo y que la gente no esté utilizando esos anticonceptivos, eso no le produce dinero a nadie. La iglesia es la institución más estorbosa, es la institución que necesariamente se convierte en una piedra en el zapato para los abortistas, una piedra en el zapato para el lobby gay, una piedra en el zapato para los que están produciendo anticonceptivos, una piedra en el zapato para la industria cosmética. Hoy precisamente, hoy o ayer publiqué en un boletín que envío a muchas partes del mundo que se llama Alimento del Alma, una noticia que mucha gente no quiere mirar. Resulta que una fábrica de cosméticos que se llama Clinique, que algunos de ustedes conocen, utiliza fetos humanos para sus cosméticos, para sus cremas. Entonces no sabemos cuántas mujeres andan por la calle, y me imagino que algunos cuantos hombres, ya como están las cosas, no sabemos cuántas mujeres andan por la calle amablemente o hermosamente decoradas con feto humano. Y eso la gente no lo quiere pensar, y eso la gente no se quiere enterar. La gente no quiere oír esto, no se quiere oír esto. Queremos seguir simplemente comprando nuestros anticonceptivos, divirtiéndonos a tope, drogándonos, emborrachándonos, pasándola bueno, hasta el día en que descubrimos que estamos solos y tristes y pobres, y entonces nos dicen, pero tenemos una ley maravillosa que se llama eutanasia. De manera que ahora, por un precio muy económico, usted puede terminar esa vida que es completamente absurda y completamente sin sentido. Solo que hay una institución que no le deja matarse tranquilo. Se llama la iglesia. La iglesia es el gran estorbo. Y por eso no debe extrañarnos que haya un ataque continuo. Yo estoy diciendo por todas partes, la gente no cree. La gente lo mira a uno con cara de que, ¿este de qué planeta viene? Mira, estamos en guerra. Estamos en combate espiritual. La gente no sabe eso. La gente cree que uno se inventa esto. Atrévete a enterarte, atrévete a mirar las cifras. Mira, en un país relativamente pequeño como Colombia, la sola industria de los anticonceptivos se mide en miles de millones de dólares. Esos son los problemas. Esa es la verdadera razón. Esa es la razón detrás de todas estas fuerzas. Y yo pregunto, del lado católico, ¿dónde están? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están? Porque es que el católico de inercia, el católico por ignorancia, o sea, el católico que cree que su fe es un parche, el católico de fantasía que tiene un amigo imaginario, ese católico es inútil, inútil para este combate. Cuando yo dije a algunos amigos de Veracruz y del DF que iba a venir para San Luis Potosí, me dijeron, San Luis Potosí es un lugar con muchas bendiciones porque es uno de los lugares que supo permanecer fiel en medio de terribles combates cuando la iglesia fue más atacada. Me decían que, pues por algo se firmó Cristía de aquí, ¿no? Me decían que San Luis Potosí fue uno de los lugares donde los católicos supieron arriesgar y muchos llegaron hasta el extremo de su propia sangre. Yo me pregunto lo que dijo Jesús, si queda esa misma fe en este lugar. Yo me pregunto si aquí hay católicos que todavía se les acelera el pulso cuando ven que se insulta a Cristo, cuando ven que se maltrata a la iglesia, cuando ven que se ofende el plan de Dios. Yo me pregunto si todavía quedan esas personas aquí o si eso es simplemente para filmar una película y para que se divulgue el turismo hacia San Luis. Yo me hago esa pregunta. Yo sé perfectamente que este tipo de palabras y este tipo de mensaje, pues a muchas personas simplemente les quedan como una anécdota. Sí, llegó ahí un señor, un gordito ahí vestido de blanco. Entonces ahí hablaba una cantidad de cosas y pues sí, ahí más o menos, no sé, como un poquito gritón el hombre, pero bien. Para muchas personas será una anécdota, pero es posible que para algunos de ustedes, especialmente aquellos que tienen un compromiso con la pastoral universitaria, es posible que algunos de ustedes saquen una conclusión. Esto, es decir, el combate espiritual en el que estamos, no puede seguir siendo un partido entre profesionales y aficionados. Te lo voy a poner de esta manera. Las fuerzas del mal actúan de manera profesional. Ya te dije, son organizados, están bien subsidiados, están bien conectados y son súper constantes en su lucha. Y mientras tanto, las fuerzas del bien, si lo vamos a poner de esa manera que suena un poco a Star Trek, las fuerzas del bien son aficionados. Gente que a raticos y por momentos. ¿Será que hay alguien? ¿Será que entre ustedes, y no me interesa si se queda una sola persona en este salón, ¿será que entre ustedes hay alguna persona, yo espero que sean muchos, que puedan decir, pues yo sí quiero hacer algo. Yo sí quiero comprometerme con la evangelización en la Universidad Marista en San Luis Potosí. Comprometerme con la evangelización quiere decir que los hermanos que dirigen esta universidad puedan contar contigo para evangelizar. Comprometerte en la evangelización quiere decir que tu parroquia, que tu comunidad, que tu familia pueda contar contigo como elemento de contagio de la fe. Contar contigo y comprometerte tú en la fe quiere decir profundizar esa fe para aprender a defenderla. Si a ti no te duele que den de cachetadas a tu mamá, a mí sí. Y tu madre es la iglesia. Y si a ti eso te duele y si a ti eso te produce por dentro celo por la causa de Dios, eso es lo que necesitamos para sanar las heridas de la iglesia. Eso es lo que se necesita. Necesitamos gente que le importe. Necesitamos gente que le duelan las heridas de la iglesia. Yo aquí no voy a justificar nada. Cada crimen cometido por un sacerdote, especialmente crimen cometido contra la inocencia de un niño o de una niña, es un crimen espantoso, espantoso, que necesita una respuesta civil ante los juzgados, así como necesita una pena canónica, de acuerdo con la gravedad. Eso está perfectamente claro. Yo no estoy justificando aquí ningún error de la iglesia, pero estoy diciendo que la visión que se presenta de los hechos de la iglesia es deformada y es completamente parcial, y estoy diciendo que si a uno le duele lo que uno verdaderamente ama, uno quiere luchar por eso. Es posible que algunos de ustedes recuerden solo esto como una anécdota, pero es posible que haya algunos de ustedes que en este momento sean tocados por el amor de Dios, y algunos de ustedes que digan, yo puedo darle una escala, yo puedo subir de nivel, yo puedo escalar el amor que tengo por Cristo y por mi iglesia. Y yo puedo responder de una manera más coherente a la tradición más pura de fe que se ha vivido en este glorioso estado de la República Mexicana. Es posible que haya algunos de aquí que tengan ese tipo de respuesta. O sea que mis hermanos, y con esto termino para ceder la palabra a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. Por eso, mis hermanos, en realidad solo hay dos posibilidades. ¿Quieres ser tú otra herida en la iglesia? ¿Una herida que se desangra? Hay una cantidad de católicos que están abandonando la iglesia, explícita o implícitamente, escondiéndose, disfrazándose, ocultándose o abiertamente están abandonando la iglesia. Es decir, ellos se han convertido en una herida más. ¿Tú quieres ser una herida o quieres ser parte de aquellos que sanan esas heridas, las heridas de la fe y de la iglesia? ¿Quieres ser herida o quieres ser medicina? Esa es la alternativa que nos plantea hoy, el año de la fe. Para muchas personas el año de la fe pasó desapercibido, para mí no. Este año de la fe ha supuesto toda una conversión en mi propia vida como sacerdote y como religioso. Y termino entonces con esa pregunta. ¿Tú quieres ser una herida o quieres ser medicina? Espero que Dios el Señor haga una obra grande en tu vida, porque encontrarás que todo eso que hemos dicho, el Dios que es Padre, el Dios que es amigo, el Dios que es fuego y que es vida, eso es verdad. Y esa es la alegría más grande que puedes encontrar desde tu juventud. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.